La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión. Comenzamos la semana en Es así y punto. Esperando que hayan disfrutado el fin de semana. Si yo le fuera a América, no estaría contento. No estaría contento. Después de haber empatado contra Chivas 0-0. Tendría la satisfacción como hincha de la América de decir, fui mejor que Chivas. Pero la bronca de no haber podido ganar. Si fuese de Chivas, no estaría contento. Diría, qué bueno que saque un punto. Qué bueno que no perdí frente al América, pero futbolísticamente fui menos que el rival. Esas son las conclusiones de este 0-0. Un 0-0 con un primer tiempo más abierto, especialmente de Chivas, y un segundo tiempo que América lo dominó. A ver, ¿qué pasó en el partido? América sabía que enfrentaba a un rival donde podía haber sorpresas. ¿Cómo iba a jugar Marcelo Michel Leaño? No sabíamos, nadie lo sabía. Si iba a proponer, le iba a quitar la pelota, iba a contragolpear, si iba a defender. Nadie sabía lo que iba a hacer. Un técnico que, claro, empieza recién ahora a construir en Chivas este equipo. Decíamos, teníamos como antecedente el Leaño técnico de Necaxa. O Leaño en el ascenso, como para buscar antecedentes que nos mostraran qué podía llegar a intentar repetir el técnico de Chivas. Entonces, de ahí una incógnita para Solari. Por eso Solari salió a estudiar un poco al rival. El equipo salió a ver qué hacía el rival, a no salir desesperado en busca de la diferencia. ¿Y a qué jugó Chivas? Chivas fue inteligente. Chivas metió más que América. Metió más, quiero decir, meter de luchar, de meter el físico, de matarse por cada pelota. Pasó la línea, ¿eh? En muchas jugadas pasó la línea, que después vamos a entrar en ese detalle. Es decir, metió mucho, luchó mucho, lo hizo muy físico el partido. Y su alternativa de ataque era la pelota larga. Tiene jugadores rápidos adelante, como Antuna, como el propio Angulo, el mismo Alexis Vega. Y así se las ingenió. Calderón también. Con eso hacemos daño. Pero hacemos daño metiendo la pelota larga y corremos. Y corremos los hombres que están adelante, los habilitamos con pelotazos largos y tratamos de contragolpe hacerle daño al América. Y le hizo daño. Tuvo dos situaciones clarísimas. Aquella de Alexis Vega, o dos de Alexis Vega, muy claras. Situaciones que podrían haber conseguido la apertura. Desde ahí, América tenía la pelota y la iniciativa, pero Chivas, de contragolpe, generó situaciones claras para haber conseguido la apertura. Por eso dejaba buenas sensaciones Chivas. No era un conjunto que le quitara la pelota, que le luchara la posesión. No, quería atacar directo, atacar con pelota larga. Ya sabían los cuatro delanteros, me refiero a los mencionados, Alexis, Calderón, Antun, Angulo, que había que atacar, que había que adelantarse, que había que correr hacia el arco contrario, aunque no tuviesen la pelota. Y alguien se tenía que encargar de alcanzar la pelota. Perdió un poco Chivas con este cambio de Sánchez por Brizuela. Con Brizuela buscaba un lateral con llegada, con proyección, con más características ofensivas que defensivas. Bueno, se lesionó Brizuela, entró Sánchez, y Sánchez tiene más marca que lo que tiene Brizuela, pero tiene menos proyección a la hora de acompañar adelante. Y América se fue dando cuenta de que Chivas el daño lo hacía con esos pelotazos, lo hacía con la pelota larga, no lo hacía desde la generación colectiva de fútbol. El resto defendía, y defendían bien. Segundo tiempo, América dijo, si este repertorio tiene Chivas, si a esto va a jugar Chivas, lo salgo a buscar. Lo salgo a buscar mucho más agresivo, lo salgo a buscar con mucho más riesgo, pero voy a tomar algunas precauciones para que no me lastimen con las pelotas largas. Y lo hizo bien. Y América dominó a Chivas en la segunda etapa. América dominó a Chivas. No lo ganó porque apareció Gudiño, no lo ganó porque Henry Martín es Henry Martín, no lo ganó porque Lainez cabecea mal. No lo ganó porque le faltó peso en la zona de adelante. Le faltó peso en la zona ofensiva. Porque Fidalgo transporta la pelota, un pase bien, preciso en el pase, pero tiene que meter más pases profundos, tiene que dejar de caer el gol a alguno de los compañeros. Tampoco sirve ese pasecito al costado, hacia atrás. No, hay que transportar más y pesar más porque es un poco, en cierta manera, el 10 de este América. Entonces, Fidalgo tiene que generar más fútbol. Es el encargado de generar ese fútbol. Por izquierda juega Lainez, por derecha Roger. Roger juega por derecha, Roger Martínez, con la idea que en diagonal se convierta en un segundo delantero y acompañe a Henry Martín. Esa es la idea en esta presencia de Roger por derecha, que no es el mejor puesto para Roger Martínez. No es un delantero por fuera que se sienta tan cómodo pegado a la banda. Entonces América fue con lo que pudo e intentó y terminó siendo más que Chivas, que en la segunda etapa le costó una eternidad llegar al arco defendido por Memo Ochoa. Por eso, en el balance, América no se puede ir contento, aunque quede como único líder del campeonato, cuando no le ganó un equipo de Chivas que cambió pero no mejoró. Chivas cambió pero no mejoró, ojo, Chivas cambió la forma de jugar, sí, cambió la forma de jugar, pero no fue más que el rival. No lo perdió, por lo que hacíamos referencia, pero en el segundo tiempo lo podría haber perdido. Entonces jugó al puntito, jugó a sumar. Para Marcelo Michel Leaño es bueno sumar un punto contra el América de visitante. Es bueno si gana el próximo partido o si como local consigue victorias y empieza a demostrar un crecimiento futbolístico. Ahora, Chivas le jugó al América de esta manera. Cuando enfrente a otros rivales como local en su estadio, no va a poder jugar de esta manera. Va a tener que jugar otra cosa. ¿Por qué? Porque es Chivas. Cuando juegue contra Querétaro tendrá que ir a buscarlo. Cuando juegue contra el Atlas también tendrá que buscar otra actitud de ataque. ¿Por qué? Porque como local uno tiene que ir a buscar los partidos y no simplemente replegarse y meter pelotazos para los delanteros. Desde ahí Chivas tendrá que cambiar. Pero bueno, contra América por lo menos no terminó perdiendo, sumó un punto, compitió en el partido y se va medianamente conforme con este empate. Un empate que podría haber terminado con un 0-0 o con algún gol producto de una expulsión. El resultado en por momentos se llevó a un partido físico, a un partido, no diría violento, pero sí al límite. Chivas lo luchó mucho. Chivas intentó emparejarlo mucho desde la entrega, desde el corazón, desde meter huevos, desde ese amor propio. Y a veces pasó la línea. Hubo un pisotón claro, de Calderón a Sánchez, si mal no recuerdo, a Jorge Sánchez. Era mínimo para tarjeta amarilla, como mínimo. Y el árbitro ni amarilla mostró, César Ramos. La pelota que luchan Ponce con Henry Martín, que se va a línea de fondo, que Henry Martín cae, que empiezan los forcejeos, y Ponce le mete los dedos en el ojo a Henry Martín, era para roja. Eso es agresión, señores. Aquí en cualquier estadio era para roja para el propio Ponce. ¿Cómo le va a meter los dedos en el ojo al rival? Entiendo el empujón, la bronca, nos empujamos aquí y allá, perfecto, hasta ahí está bien. Con la cara de enfrente le metió los dedos en el ojo. El árbitro no lo vio, lo vio el VAR. El VAR nos llamó al árbitro para decirle: señor César Ramos, vea esto, que Ponce merece una roja. No pasó nada. Sánchez le da un zape, le da un sopapo de atrás a un futbolista de Chivas, en un momento que también hay unos empujones, los jugadores que están todos ahí peleándose por algo, amontonamiento, y aparece Sánchez, ¡pac!, un sopapo a un futbolista de Chivas. Eso también para sancionarlo, esta podría haber sido roja. Esa agresión. El árbitro, ¿qué hizo? No hizo nada. ¿Qué hizo el VAR? No hizo nada. No quisieron expulsar jugadores. Evidentemente no quisieron expulsar jugadores. Porque hay que repartir más de una tarjeta que César Ramos no quiso mostrar. Pareciera que César Ramos se quería ir el primer tiempo invicto, sin tarjetas, sin amonestaciones. Esa es la sensación que transmitía. Porque no mostraba ninguna tarjeta y había muchas infracciones que ameritaba tarjeta. La de Ponce y la de Henry Martín terminan siendo las últimas en el primer tiempo, cuando ya cerraba la primera mitad. Pero Chivas, en ese sentido, la terminó sacando barata, porque lo de Calderón también era para amarillo roja, el pisotón a Sánchez en el tobillo. ¿Nadie lo vio? Extraño, me llama mucho la atención. Y casualmente quiero leer un mensaje al respecto, porque muchas veces hablamos del tema arbitral. En arroba Pereira y ESPN sobre el clásico tengo dos mensajes. Y uno, que quiero leer el de Supermaster. Hola Hernán, saludos, espero que hayas visto el clásico. Y te retractes de lo que has venido diciendo últimamente, que el América siempre lo ha ayudado el arbitraje y que siempre ha sido beneficiado. Muchos dicen que lo ayudan y nunca muestran pruebas. Espero no te molestes, es así y punto. No, primero no me molesto en absoluto. No me molesto en absoluto. No sé su nombre, Supermaster. Lo tengo aquí, pero bueno. Supermaster, no me molesto en absoluto. Primero, usted lo hace con mucho respeto, lo hace con cordialidad, no es un mensaje agresivo ni falta respeto a nadie, por lo cual no me molesto. Ahora, lo vengo diciendo, o lo dije ahora, el arbitraje perjudicó más a la América que a Chivas. Que quede claro, favoreció más al rebaño sagrado en algunas decisiones que tenía que mostrar tarjetas. Quizás encontramos alguna más, pero bueno, la mente me viene estas jugadas. Ahora, vamos a lo siguiente. El tema de la historia que ha favorecido a la América. Yo no digo que siempre lo han ayudado a la América. No digo que siempre en todos los partidos lo han ayudado. Son más veces las que han ayudado a la América que las veces que han perjudicado a la América. Son más veces las ayudas hacia la América. Eso es lo que hago en referencia y lo que mencioné. Hasta dicho en su momento por alguien muy metido en el arbitraje mexicano, que hasta me lo terminó confesando. Pero, porque a un equipo se lo favorece, como yo tengo que reconocerlo, lo voy a decir aunque me duela, a River muchas veces lo favorecen. A River muchas veces lo favorece el arbitraje también. O a Boca, o al Real Madrid, o a Barcelona. Por camiseta, por grandeza, por historia, por jerarquía, lo que querramos. Pero los equipos grandes en la mayoría de los países, o las selecciones grandes a nivel mundial, la mayoría de las veces son favorecidas. Muchas veces son favorecidas. ¿A veces son perjudicadas? Sí, son perjudicadas. Hay de todo. No hay equipo que no haya sido perjudicado alguna vez. No hay equipo. Todos han sido beneficiados y perjudicados. Pero la mayoría de las veces son las de ganar en el tema arbitral o la de favorecer que la de perjudicar. Igual yo lo digo sin camiseta, entiendo que usted va a la América y se siente molesto y cualquiera se sentiría molesto. Si ahí me dicen River ganó la Libertadores y lo favoreció el árbitro, claro que me molesta. Por supuesto, a todos nos molesta. Pero bueno, lo hago desde mi punto de vista, aunque usted lo respeta como yo respeto su punto. Iván Rocha me dice, buen día profe, esperando que la pase de lo mejor. En mi opinión, ¿qué cambio tuvo Chivas? Un equipo más dinámico, jugando con los laterales al ataque. ¿Será que el profe Buse cuidaba más el marcador para mantener su empleo y lo que dice Michel quería era lucir al equipo? Mi conclusión es que Chivas tiene buen equipo. No el mejor, pero son dinámicos y se notó que disfrutan más el juego rápido y de ataque. Saludos, profe, y bendiciones como siempre. Sí, el juego rápido, pero más que todo de la pelota rápida y no de adelantar las líneas rápidamente. Hay una diferencia entre adelanto la pelota o adelantar la pelota, otra cosa es adelanto las líneas rápidamente desde el fondo. No adelantaba mucho el fondo ni los mediocampistas de marca, no. Adelantaba a los delanteros. Los delanteros eran los que atacaban y acompañaba con un pelotazo largo. Así fueron pases directos como Chivas terminó atacando. Le digo, para un partido contra la América, donde América termina siendo favorito, le sirvió. Independientemente que el segundo tiempo no generó, Chivas terminó siendo más. Tampoco podemos agarrarnos de eso. Chivas es un equipo que tiene que salir a buscar los partidos. No todos, claro, pero como local tendrá que ir a buscar 3 puntos contra equipos que se van a tirar atrás. Ahí no va a poder jugar a lo que jugó el sábado. Ahí tiene que jugar a otra cosa. Sin dudas, acá hay mucho por mejorar. Marcelo Michel Leaño no va a seguir siendo el técnico de Chivas el torneo que viene. Yo tengo muchas dudas. Por eso es hora que Chivas contrate al técnico. No podemos quedarnos con un técnico que no convence, que puede dejar buena imagen en este primer partido, lo pudo haber ganado, de repente lo ganaba, pero no podemos agarrarnos de esto nada más. Porque Chivas tiene que hablar y trabajar un proyecto ¿con quién? Con el técnico que quiera contratar y que el técnico lo contrate lo antes posible para que el actual campeonato le sirva de preparación, de ensayo para lo que viene. Marcelo Michel Leaño quiere quedarse como técnico de Chivas. Él está preparado y la manera que declara y que trabaja, él quiere quedarse. No estoy diciendo que no tiene que quedarse porque se me antoja. No, lo digo simplemente por una cuestión de recorrido. No tiene la espalda, el recorrido, la experiencia que tienen otros técnicos a nivel mundial. No la tiene. No llegó ahí por ser el mejor técnico del fútbol mexicano y por eso llegó a Chivas. Llegó a Chivas a dirigir juveniles. Se hizo amigo de Amaury Vergara, fue escalando, fue ganándose la confianza y le dijo, ¿sabes qué? Déjame a mí como técnico, echa a Buse, a mí no me tienes que pagar nada extra y ya está. Y como Amaury Vergara cuida la plata, de repente lo va a dejar para no pagar un sueldo. Pero volvemos a lo mismo, estamos improvisando. Nos está armando, nos está buscando al mejor. Chivas tiene que llevar al mejor técnico para que potencie este plantel, que le dé una idea de juego. Ahora vamos a ir probando partido tras partido a Michel Leaño. Como anduvo más o menos bien contra América, le damos otro partido. Como el otro partido le puede ir más o menos bien, le damos otro partido. Y así vamos probando. Cuando pierde, buscamos técnico. Pero después gana y lo dejamos otra semana más. Y Chivas no puede seguir perdiendo el tiempo. Tiene que decidir su camino. Y el camino tiene que ser con otro técnico. Que lo traiga lo antes posible y se ponga a trabajar pensando en lo que resta el campeonato, pero especialmente en el 2022. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Increíble la historia que aconteció en la Premier este fin de semana en el partido entre el Aston Villa y el Manchester United. En Old Trafford, jugando el Manchester, buscando una victoria que lo hubiese ubicado como único líder de la Premier y terminó perdiendo por un gol contra cero. Un Manchester que a minuto 88 recibe el gol de Aston Villa. House consigue la apertura, ganaba la visita 1-0. Aston Villa no es un protagonista de Premier, está de la mitad para arriba, pero para United era la obligación de conseguir un triunfo, de conseguir una victoria. Emiliano Martínez, el arquero argentino, aquel, por si usted no lo recuerda, que atajó aquellos penales contra Colombia en la Copa América, en la semifinal, cuando le decía a los jugadores colombianos, los trabajó mentalmente, le decía que lo iba a errar, que los tenía en la cabeza, que eran muy débiles, y bueno, bim, bam, blam. Los jugadores colombianos patearon muy mal los penales, él lo aprovechó, los atajó, y metió a Argentina en la próxima instancia. Y ahora, minuto 92, penal para el Manchester United, perdiendo 1-0, la oportunidad de por lo menos rescatar un punto que lo hubiese dejado como líder de la Premier junto con el Liverpool con 14 unidades. Y llega el momento del penal y Emiliano Martínez va y le dice a Cristiano Ronaldo, patealo vos, patealo vos. Cristiano no quiere patearlo o decide no patearlo y el penal lo patea Bruno Fernández. Le dice Emiliano Martínez a Cristiano, hacete cargo, Bruno es malo. O sea, que Bruno Fernández es malo pateando penales. Emiliano Martínez se agranda en ese momento, le transmite una seguridad a los que van a ejecutar el penal que los termina inhibiendo, que les termina achicándole el arco. Es una manera donde el arquero le ha funcionado y lo sigue utilizando. El remate de Bruno Fernández se va por arriba del travesaño, le pega mal y el Aston Villa termina derrotando en Old Trafford 1-0 al Manchester United. Una tremenda victoria y para el equipo de Solskjaer una derrota que duele. Duele porque de haberse quedado como único líder, hoy está con 13 compartiendo con el City, con el Chelsea, con el Everton, a un punto Liverpool que tiene 14 como único líder. Pero acá lo destacable de la historia es, primero, la mentalidad, lo que es tener la mentalidad fuerte que tiene Emiliano Martínez. Un arquero tiene más opciones que la pelota vaya al fondo del arco que la termine atajando o que se vaya desviada. La mayoría de los penales terminan siendo gol. No tengo el porcentaje, pero un 70% terminan siendo gol. El arquero es víctima. El arquero puede atajar súper bien penales, pero si los penales son bien ejecutados, prácticamente imposible atajarlos. Es una situación difícil, complicada, muy, muy pocas opciones de ganar de parte del arquero. Pero pese a esa posición, vamos a llamar, de perdedor o de víctima, o de tengo pocas opciones de llevarme, de conseguirme quedarme con la pelota, de evitar el penal, Emiliano Martínez se agranda en esos momentos y le transmite temor a los rivales, que tienen la obligación, tienen la presión de marcar esos penales. Están obligados los rivales a marcar los penales. Desde ahí juegan con la cabeza de los rivales. Primero la de Cristiano, que me llama la atención. Cristiano es un ganador, un tipo muy seguro de sí mismo, un tipo exitoso. Uno destaca la mentalidad que tiene Cristiano, pero le ganó a la cabeza de Cristiano. La cabeza de Emiliano Martínez le ganó a Cristiano, porque Cristiano no se animó a ponerse frente a la pelota y patear ese penal. Cuando es el que ejecuta, y aparte los ejecuta muy bien Cristiano Ronaldo. No es nada nuevo la formidable calidad que tiene Cristiano en ejecutar penales. ¿Qué le pasó a Cristiano? No sé. Le pesó el momento, la circunstancia, no se tuvo confianza. Y Bruno Fernández se lo fue comiendo. Se lo comió Emiliano Martínez. Desde el punto de vista que le dice es malo, pues no lo pateas vos, le dice a Cristiano. Que lo patee el mejor. Y por eso Bruno se sintió inferior, se sintió menos y terminó ahorrando esa pena máxima. ¿Cuánto trabajo que hay que hacer en la cabeza de los jugadores? ¿Qué tan importante que es la cabeza de los jugadores? Si tengo que criticarle al propio Emiliano Martínez, que se da vuelta, mira la hinchada del United y hace un bailecito sobrando. Claro, contento, por supuesto, porque lo había atajado, pero en cierta manera es burlarse de los hinchas del equipo local. Eso no se puede permitir, tiene que ser sancionable, tiene que ser sancionado con tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es en cierta manera generar violencia. Claro, dirán los jugadores, de nosotros se pueden burlar, a nosotros nos pueden insultar, a nosotros nos pueden decir de todo, nosotros no podemos hacer nada. Pero bueno, son los protagonistas, tienen que comportarse de otra manera. Perdió el United. Un partido muy importante en la Premier, por más que esto recién inicie, es importante y fundamental posicionarse arriba, estar arriba. Igual están los primeros puestos el conjunto de Cristiano, pero una Premier tan complicada como esta, era clave ganar este tipo de partidos. Donde el Liverpool desperdició una oportunidad de sacar diferencia en el 3-3 contra el Brentford, y lo iba ganando 3-2. Sobre el final aparece Witsa para marcar el 3-3 definitivo. Una jornada donde ganó el Manchester City en un partido clave con gol de Gabriel Jesús. Le ganó el Chelsea. Había perdido algunos puntos en el arranque de la Premier y ahora comienza a acomodarse el City a un punto del Liverpool. Realmente una Premier interesante entre el Liverpool, el City, el Chelsea, el United, luchando por quedarse con este título. Donde habrá que ver si le alcanza al United, porque el City va a ser protagonista seguro. Porque el Liverpool ya lo está mostrando que lo es. Porque el Chelsea también tiene plantel y técnico para estar en los primeros puestos. Son tres candidatos, tres equipos muy fuertes. Por eso le va a costar mucho al United luchar cabeza a cabeza con estos tres equipos. Y estos son los partidos que tiene que ganar. El partido ante el Aston Villa son los encuentros donde se pierden puntos que después, en la cuenta final, terminan costando muy, pero muy caros. Es así. Y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana vuelve la Champions. Mañana martes partidos en 4 de los 8 grupos con un encuentro que llama la atención. París Saint-Germain ante el Manchester City. el conjunto de Pochettino, el equipo de Neymar, de Mbappé, de Messi, que pareciera que va a jugar y que estaría recuperado para dicho partido, contra el conjunto de Guardiola. Con un PSG obligado a sumar puntos, porque juega como local, porque perdió puntos en su debut ante el Brujas, porque tiene que demostrar que es candidato, y para ser candidato estos partidos hay que ganarlos. Es cierto que puede perder y que por más que pierda, la clasificación seguramente la va a obtener, seguramente va a pasar de ronda y en octavos comienza un nuevo campeonato. Pero si quiere terminar primero, si quiere evitar terminar segundo en el grupo y complicar su camino hacia la final, es fundamental ganar en el día de mañana. Ahora, ganarle al City no es fácil. Ganar el conjunto de Guardiola es complicadísimo, porque sabemos lo que tiene el conjunto de Guardiola. Sabemos cómo juega colectivamente. Sabemos cómo maneja la pelota. Por lo tanto, es un equipo City que hay que marcarlo, que hay que controlarlo, que es difícil quitar la pelota, que tiene una rotación constante en ataque. Y es donde uno se pregunta, ¿quiénes van a marcar en el Paris Saint-Germain? ¿Va a marcar Messi? No. ¿Va a marcar Mbappé? No. ¿Va a marcar Neymar? No. Tiene mucho peso adelante y muy posiblemente hasta sea un equipo contragolpeador el PSG. Pero habrá que ver cuando le pone mucha gente para manejar la pelota al City, quiénes son los que de adelante le dan una mano a los del medio. ¿Podrá aguantar el partido con los cuatro del fondo y los tres del medio? Le va a costar al equipo de Pochettino. Le va a costar mucho. Lo cual necesita un sacrificio y una ayuda de los hombres de adelante el momento que la pelota la tenga el conjunto inglés. Y sabemos lo que se identifica Guardiola con la posesión de la pelota. Aparte, saca los laterales, se proyectan los laterales, se suman al medio. ¿Quiénes marcan a los laterales? Desde ahí va a ser una incógnita a ver si Neymar y Mbappé se sacrifican por este equipo a la hora de marcar. Partido muy bueno, por lo menos en la previa. Y una prueba de fuego, que es cierto, no marca nada porque podrá ganar el City y eso no le asegura Champions. Y puede que el PSG llegue más lejos. Puede que gane el PSG y quizás se queda con ganas de festejar y el City se queda con el campeonato. Es decir, el partido no marca en cuanto a quién se va a quedar con el título. Es simplemente ver si el PSG crece como conjunto para competirle a los grandes rivales y si el City sigue siendo uno de los grandes candidatos. Un poco después de lo que fue el arranque, el comienzo de esta UEFA Champions League. En un grupo donde también se enfrentan, en un partido importante, el Brujas contra Leipzig. El Leipzig intenta dar batalla en este grupo. Tiene que ganarle al Brujas para por lo menos lucharle al PSG. ¿Por qué no? La posibilidad de quedarse como segundo en el grupo. En el grupo B hay partidos muy buenos. El Porto juega contra el Liverpool. El Porto que fue a Madrid y le sacó un empate al Atlético Madrid. Tiene que ganarle al Liverpool para hacer valer ese punto que consiguió de visitante. Y un partido muy bueno, Milan, que no tiene puntos, contra Atlético Madrid, que tiene un solo punto. Justo me tocó el sábado con Ricardo Ortiz relatar y comentar el partido que el Alavés le terminó ganando 1-0 al Atlético Madrid. Y el Atlético Madrid con un buen plantel, con mucho recambio, con muchos jugadores en la banca, un plantel muy competitivo, pero con un problema que hace tiempo lo venimos mencionando y sigue siendo una constante en este equipo. Le falta gol. Le falta gol, le falta generación, le falta fútbol adelante. Y no porque el equipo sea defensivo, el equipo ataca con mucha gente. Ataca con mucha gente, ataca con muchos futbolistas. Le pone dos hombres abiertos por fuera, tres por el medio, los volantes que llegan, pero no tiene circuitos futbolísticos, no tiene gol, no tiene asociaciones. Y lo está pagando caro, algo que tendrá que trabajar Simeone para mejorarlo. En todos los torneos es la constante, le cuesta ganar los partidos. Y perdió contra el último. Contra el equipo que estaba, que llegó hasta a esa jornada de la Liga Española sin puntos y con un solo gol a favor en 5 encuentros. Venía de 5 derrotas consecutivas y le ganó al Atlético Madrid. El Atlético, que perdió contra el Porto 2 puntos en el 0-0, tiene que sumar en Italia. Y el Milan no es un equipo fácil, no es un conjunto fácil. Por lo tanto, es un partido muy bueno, donde también hay muchísimo en juego pensando en clasificar, sin dudas, el grupo más interesante de todos. El Ajax recibe al Besiktas tratando de sacar 3 puntos y acomodarse como líder del grupo. Y lo propio buscará el Borussia Dortmund ante el Sporting. Si ganan los dos locales, el Ajax, si gana el Borussia Dortmund, quedarán 6-6-0-0 en la tabla. Y ya se va a escapar el equipo neerlandés y el equipo alemán pensando en los dos clasificados a octavos de final. Y el último grupo, el líder del fútbol español, Real Madrid, enfrenta al Sheriff. En un partido que tiene que ser cómodo, que tiene que ubicarlo como único líder, porque son los dos que encabezan el grupo con 3 puntos, como para quedarse tranquilo en la primera posición y pensar en seguir sumando para acomodarse en un partido que no tendría que ser un inconveniente para el Real Madrid. Una cómoda victoria tendríamos que ver del equipo de Ancelotti, que anda muy bien en ataque, independientemente del 0-0 contra el Villarreal este fin de semana. Y el Shakhtar Donetsk jugará contra el Inter, que es un partido clave para ambos, porque aspiran a acompañar al Real Madrid en la próxima ronda de la Champions. Así que una jornada interesante de Champions. También habrá partidos el miércoles que estaremos mañana analizando en esta segunda fecha en ronda de grupos en la competición. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira ESPN, Pereira ESPN, la cuenta de Instagram. La gente se comunica, dice Víctor Sandoval. A México le ha importado más lo económico que lo deportivo. Por eso a nivel selección nunca vamos a crecer. Es así y punto. Sí, lo económico es muy importante de tomarlo en cuenta, Víctor, pero hay que pensar también lo deportivo. Hay que ir de la mano con los dos aspectos. No podemos pensar solo en el aspecto deportivo, el aspecto económico, y descuidar el aspecto deportivo. Estamos de acuerdo. Y esto tiene que ver con las competiciones que México arma pensando siempre en el aspecto deportivo. El aspecto económico, perdón. Javier. Hola, Hernán. Espero que esté muy bien. Escucho su programa y me encanta, aunque no esté de acuerdo con usted con lo que propone de la FIFA de un Mundial cada 2 años. Para mí es abaratar la competencia y no pensar en el jugador, que es lo más importante. Sería como correr en Mónaco 2 o 3 veces al año, pierde el interés. O jugar los 4 grandes torneos de tenis 2 o 3 veces al año. Por último, me gustaría que hable del Atlas, que es mi equipo, y del cómo ve a Boca en la semifinal del torneo de Copa, aunque sé que usted es millonario, yo soy Xeneize. Saludos de Vancouver, Canadá. A ver, primero usted me dice, para mí es abaratar la competencia, no pensar en el jugador. Primero, jugador se piensa, son 7 partidos una Copa del Mundo, cada 2 años son 7 partidos extras. Yo le digo lo siguiente, cuando la Champions se amplía a partir de aquí a 2 años, que se van a jugar, en vez de los 6 partidos de ronda de grupos, se van a jugar como 10 partidos de ronda de grupos. Nadie habla del tema de los jugadores. Cuando inventamos competencias o la Eurocopa pasa de 16 a 24, no pensamos en los jugadores. Cuando la CONCACAF Champions League amplía su torneo, que ahora es mucho más largo, con una Super League, con una Leagues Cup y todo lo que tiene que ver con el anuncio hecho la semana pasada, no pensamos en los jugadores. Ah, cuando es el Mundial pensamos en los jugadores, pero el resto no. Usted me dice, se abarata el torneo. Y usted me dice, es como que correr Mónaco 2 veces al año. Ok, Mónaco se corre todos los años, una vez por año, y genera mucha expectativa. Yo no le digo jugar 2 Copas del Mundo al año. O sea, me da un ejemplo usted totalmente injusto. Porque Mónaco se corre todos los años. Y sin embargo hay expectativa. Todos los años para ver la carrera de Mónaco. Cuando me habla del torneo de tenis, hay 4 Grand Slam. Y siempre hay gran expectativa. Y al otro año hay nuevamente 4 Grand Slam. Y al otro año nuevamente los 4 Grand Slam. O sea, son 4 por año. Si analizamos, son en cuatro años tenemos 16 Grand Slam, 4 por año. Tenemos una Copa del Mundo. O sea, 16 contra 1. Entonces, ¿entendemos? O sea, nosotros jugamos el Roland Garros. Y el año que viene de nuevo Roland Garros. Y el otro año de nuevo Roland Garros. Y el otro año de nuevo Wimbledon. Y Wimbledon. Y Wimbledon. O el US Open. Perfecto, yo no lo critico. Pero aceptamos que en el tenis haya 4 grandes torneos al año. Pero no aceptamos que haya una Copa del Mundo cada 2 años. Cada 2 años. No le digo todos los años. Ni le digo 2 por año. Entonces, no estamos siendo justos. Lo del Atlas. A ver, el Atlas, la verdad, que está haciendo un muy buen campeonato. Muy buen campeonato. Su victoria frente al León reafirma el buen trabajo de Diego Coca, que le costó, pero ha potenciado este equipo que ya está 4.º en el campeonato. Y jugando bien, jugando mejor. Es un equipo que no cuenta con grandes figuras, pero sin embargo está consiguiendo un muy buen trabajo colectivo, muy sólido defensivamente. Trabaja muy bien. Fíjense que solamente ha recibido 4 goles en el campeonato. Trabaja muy bien en bloque la zona defensiva. Elige muy bien los momentos para atacar. Y bueno, la continuidad de un Diego Coca, que no le tenían confianza, que lo iban a despedir, hoy lo tiene a donde lo tiene. Producto del trabajo. No es brillante, no es espectacular, no es candidato al título, pero Atlas está teniendo uno de los mejores campeonatos en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. La verdad que es muy bueno lo del Atlas, pero es producto de la continuidad y el respaldo. Y un técnico que le costó, pero con trabajo, con paciencia, con esfuerzo y con una idea de decir, lo dejo porque no tengo otro, lo dejo porque no quiero cortar el contrato. Hoy Atlas es protagonista del campeonato. No juega brillante, pero sí es muy práctico, es muy efectivo el conjunto rojinegro. Gracias, Javier. A ver, dice Ricardo Osorio, saludos desde Media Yucatán, la tierra de los venados. En cuanto a la situación de Barcelona, de acuerdo a la información dada por Moisés, son 15 millones para despedir a Koeman, más 1.800.000 que deben pagar a Bélgica para traer a Martínez. ¿Realmente debe gastar esa plata el Barcelona? Porque si bien ellos dicen que tienen el dinero, realmente el dinero es de un crédito, es una operación que si le sumamos lo que cobrará Martínez y su cuerpo técnico, no bajará de los 20 millones. Recordemos que incluso aún le deben a Quique Setién. ¿Qué debe hacer el Barcelona? ¿Aguantar a Koeman al final de la temporada o endeudarse más de lo que ya está? Saludos y que Dios los bendiga. Gracias, Ricardo. Yo no soy la idea de endeudarme, pero también le digo una cosa con Ronald Koeman. Por más que ganaron este fin de semana, no van a ningún lado. No van a ningún lado. Si lo pueden ir aguantando y que vayan aguantando, pero que ya tengan otro técnico, que ya piensen en quién va a ser el técnico. Hay que ver esos números, cuánto puede evitar pagar al Barcelona. ¿Cuánto realmente puede terminar el Barcelona bajando, reduciendo? Pero Ronald Koeman no puede seguir siendo el técnico de Barcelona. Eso le digo. Si económicamente está tan apretado, no hay plata, se lo tienen que fumar y bueno, que se lo fumen lo que resta del campeonato. O por lo menos de aquí hasta fin de año, para evitar pagar ese dinero o pagar un sueldo paralelo. Habría que buscar a Xavi. Xavi tendría que ser el técnico del Barcelona. Que le den tiempo, que trabaje, que haga un proyecto, que lo respaldan, que se la arregle con los jugadores, que se arregle con lo que haya, con lo que tenga, ya está. Pero necesita Barcelona dar un golpe de timón. Koeman está divorciado con la directiva, no lo quiere Laporta, y así no se puede trabajar. La verdad que así no se puede trabajar. Dice Abel Santiago, buen día Hernán, en este tema de la CONCACAF Champions, ¿qué pasaría si MLS o Liga MX ganan los mismos equipos, los cupos? Es decir, la Leagues Cup, América, Tigres y Monterrey obtienen los primeros tres y en el campeonato local hacen lo propio. ¿Cómo se llenarían los espacios que quedarían pendientes? Bueno, se llenarían con los equipos que terminan en la mejor posición en la Liga Mexicana. Los equipos que estén por debajo de los clasificados. Así se llenarían los cupos. O sea, el cuarto, el quinto, el sexto. O el séptimo, de ahí para abajo. Esa es la manera que se llenarían los cupos para la CONCACAF Champions League. Dice José Méndez, buen día Hernán Pereira, espero que tenga un excelente día. Aclaro, no vengo a defender al Bofo Bautista por las declaraciones hacia Roger Martínez. Estoy de acuerdo con Jorge Ramos, son muy fuertes las declaraciones que hizo, pero son parte del fútbol. Yo estoy seguro que dentro de la cancha se dicen cosas peores. Dentro del vestidor, creo Jorge Ramos criticó muy duro al Bofo Bautista. No, el Bofo para criticarlo, José. No hay cómo defender al Bofo Bautista. No hay ninguna manera de defender al Bofo Bautista. Es lamentable lo que hizo. Lamentable lo que hizo. Por suerte nadie le dio bola, no le dio una importancia. Quiere que hablen de él en la previa de un clásico, cuando nadie se acuerda de él. Ese es el tema. Se puede bromear, se puede poner un meme recordando algo en referencia a América, Chivas, burlarse de un gol, no sé, lo que sea, de un futbolista, pero con respeto. Se trata de muerto de hambre, de pecho frío. Ya pasó el límite del Bofo Bautista. Lo pasó. No le está funcionando bien la cabecita al Bofo. No le está funcionando bien. Eso no es bueno para el fútbol. Juan dice, es una tristeza que Cruz Azul borre de la cancha a un jugador como Orbelín Pineda y lo borre de la cancha por no querer firmar o renovar con el equipo de Cruz Azul. Haces cuando van a entender los jugadores que no pueden obligar a los jugadores a firmar. Orbelín Pineda quiere cumplir su sueño en jugar en Europa. Me gustaría que toques ese tema en el programa Jorge Ramos y lo hables, por favor. Gracias. Que tengas un excelente día. Bueno, le voy a tocar aquí. Simplemente decirle que, verdad, es una falta de respeto a la máquina cementera no utilizar a Orbelín Pineda. Totalmente de acuerdo. Porque hay que respetar al futbolista que mucho le dio a la máquina. Claro, se va gratis, no deja nada a Cruz Azul. Cruz Azul le molesta y eso, por supuesto, que deja mal a cualquiera. Pero independientemente de eso, tiene que haber un agradecimiento a lo que le dio. Y no sería mala idea que Orbelín busque negociar diciéndole, perfecto, me voy gratis, pero les queda un porcentaje de mi pase o les queda algo en retribución a lo que apostaron por mí, a lo que hicieron por mí. El hecho que me compraron, habría que también buscar una manera. Hay jugadores que lo hacen, otros que no. es importante eso, porque después se le cierra una puerta a futuro.
Dice Manuel, saludos, profe Manuel Gómez. ¿Qué opina de las constantes lesiones en Tigres? ¿Cree que se debe al preparador físico del Piojo? Pues bien, en América sufrían el mismo problema. Gracias, Capo, un abrazo. No estoy en entrenamiento de Tigres para poder decirle, pero muchas veces pasa por la exigencia de entrenamiento a veces. Las lesiones son producto de que se entrena demasiado, se entrena muy exigente, se entrena y no se descansa como se tiene que descansar. A veces pasa eso, a veces casualidad, pero es algo que tiene que controlar muy bien el cuerpo técnico en general, desde el preparador físico hasta el director técnico, porque el preparador físico tiene su trabajo, pero el técnico también, quien los exige en los entrenamientos. Es fundamental, mucho más cuando hay dos partidos entre semana, cuando hay poca pausa, tiene que controlar las cargas el preparador físico, pero de la mano del técnico. Porque si el técnico los hace entrenar demasiado, muy cargados llegan los partidos, después por supuesto que son inevitables las propias lesiones. Hasta mañana. Es así y punto.